Europa Abierta, con Lola Martínez Rojo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alemania tiene la llave de lo que puede hacer Europa ante la guerra y la hambruna en Gaza. Hasta ahora se ha resistido a sumarse a las iniciativas de otros países para aumentar la presión sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Este país, que perpetró el holocausto bajo el régimen nazi, sigue arrastrando esa culpa y se siente obligado a considerar la defensa de Israel una razón de Estado. Sin embargo, en las últimas semanas, ante la grave hambruna de Gaza, el gobierno alemán está empezando a dar otras señales. El canciller Friedrich Merz ha ido endureciendo su discurso contra Netanyahu y hoy su ministro de Asuntos Exteriores, Johann Badepool, que está viajando a Israel para reunirse con su ministro homólogo, ha declarado previamente que el reconocimiento de Palestina se producirá al final de las negociaciones para una solución de dos estados, pero que ese proceso debe comenzar ahora, advirtiendo que Berlín respondería a medidas unilaterales de Israel, a lo que el ministro ultranacionalista de seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, ha respondido en X, acusándole de apoyar al nazismo de nuevo. Este cambio de tono alemán también se está produciendo en la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Jordi Ibarcia, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, dijo Giorgia Meloni a Benjamín Netanyahu por teléfono que la situación en Gaza es insostenible e injustificable. Le pidió un fin inmediato de las hostilidades y también que deje urgentemente que la ayuda humanitaria llegue a la población civil. Desde el principio de la guerra, Giorgia Meloni se ha cuidado muy mucho de criticar duramente a su aliado, Benjamín Netanyahu, pero las imágenes procedentes de Gaza y las reacciones airadas de otros países europeos le están dejando cada vez con menos margen de maniobra. Reacciones airadas en Europa y también en casa, porque el presidente Mattarella, en un acto en el Parlamento, también elevó el tono. Se ha dicho que bombardear la parroquia católica de Gaza fue un error, contaba Mattarella, pero se han llamado errores también a los ataques a ambulancias, matando a médicos y enfermeras socorriendo a heridos, a matar a niños sedientos haciendo cola para conseguir agua, a destruir hospitales. Cuesta ver una cadena involuntaria de errores. Parece más, decía, una obstinación de matar indiscriminadamente. Y avisaba Mattarella de que la guerra continua solo lleva a reclutar nuevos enemigos resentidos y desesperados. Pero reconocer o no al Estado palestino no depende de Mattarella. La decisión compete al gobierno y, por tanto, a Giorgia Meloni. Recientemente dijo que sería contraproducente. No es un no rotundo, pero no parece que Meloni esté dispuesta, al menos a corto plazo, a dar un paso simbólico que la pueda enfrentar a Israel o a la administración Trump.
Gracias, Jordi. Por cierto, que el gobierno de Portugal ha anunciado este jueves que va a iniciar consultas con el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, y con los partidos políticos para evaluar el reconocimiento del Estado de Palestina. Parece que hay cosas que nunca van a cambiar hasta que cambian. Francia dio ayer un paso importante para tratar de superar el conflictivo encaje de Córcega dentro de la República, después de decenios de malestar y violencia. El gobierno de París adoptó un proyecto de ley para modificar la Constitución francesa en su artículo 72 y dar más autonomía a la isla, a Córcega. Esto en un país que se reconoce como enormemente centralista. Corresponsal en Francia, Antonio Delgado, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos. El proceso todavía tiene un final incierto, pero la idea es que la Constitución reconozca un estatuto de autonomía para Córcega, con capacidad legislativa, así como la existencia de una comunidad histórica allí en la isla ligada singularmente a esa tierra. Quizá no parezca mucho si lo comparamos con la realidad de los estados federales, pero para la jacobina Francia esas palabras son mayores, al punto de que el ministro responsable se sentía ayer muy obligado a matizarlas.
Dedans figure le mot communauté.
La palabra es comunidad, no pueblo corso, ni se habla de lengua corsa, se esforzaba ayer Gerard Rapsemen. Su insistencia en la supuesta prudencia se debe a que el proyecto, tal y como va, ya genera bastante oposición. La derecha, incluso la que forma parte del gobierno francés, lo ve como una amenaza al principio republicano de igualdad. Y el Consejo de Estado ha formulado objeciones que el gobierno ha preferido ignorar, porque si suavizara el texto, perdería el apoyo de la otra parte, de los partidos corsos, y de lo que se trata es de apaciguar sus reivindicaciones identitarias que en 2022 estuvieron a punto de desencadenar la violencia en la isla. El proyecto debe ahora obtener el apoyo de 3/5 partes del Parlamento francés, así que lo más difícil está todavía por delante.
Veremos qué ocurre. Muchas gracias, Antonio. Europa conmemoró este jueves el 50 aniversario del Acta Final de Helsinki, que arraigó las relaciones internacionales, la inviolabilidad de las fronteras y la resolución pacífica de los conflictos. Pero en estos 50 años no siempre fue así. Nacho Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, Lola. Hoy, en el segundo día de la conferencia Helsinki más 50, han acudido de forma telemática el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para pedir que se cumpla lo firmado en el acta.
And I'm sure the day will come when Ukraine will live in real peace.
Un tiempo en el que Ucrania viva en paz, en el que se fuerce a Rusia a reconocer sus fronteras, llegará. Zelensky se aferra al acta firmada en plena Guerra Fría en 1975. Se trata de un acuerdo de gran carga simbólica, aunque sin fuerza legal, pero marcó un punto de inflexión en las relaciones internacionales. Su objetivo principal era promover el respeto a los derechos humanos, consolidar las fronteras existentes y fomentar la colaboración entre países de distintos bloques ideológicos.
Gracias, Nacho. Cada europeo consume unos 19 kilos de productos textiles al año y desecha 16 kilos. Es decir, consumimos casi lo mismo que desechamos. Una cantidad preocupante que pone en entredicho el objetivo de una economía verdaderamente circular. Por ello, la Unión Europea está impulsando una serie de iniciativas que buscan transformar una de las industrias más contaminantes. Pero, así como se avanza, también persisten los obstáculos. Faride Champac, buenas noticias.
Buenas tardes, Lola. Sí, hace tan solo unas semanas se daba otro frenazo legislativo en esta materia, ya que la Comisión Europea anunciaba la retirada de la directiva Green Claims, una medida que buscaba combatir las afirmaciones engañosas sobre las cualidades medioambientales de los productos que se ponen en el mercado, y así vuelven a dejar vía libre al greenwashing. Lo exploraremos más adelante.
Seguimos con otras noticias. La tasa de desempleo de la eurozona se mantiene en el 6,2% en junio, su mínimo histórico.
Se trata de su segundo mes consecutivo con esta cifra, que refleja dos décimas menos en comparación con junio del año pasado, según datos de Eurostat. España registra la mayor tasa de paro con un 10,4%, seguida de Finlandia, que tiene un 9,3%. Por el contrario, los países con menor tasa fueron Malta y Chequia, con un 2,5% y 3% respectivamente.
Tras las críticas de Europa, el Parlamento de Ucrania aprueba la ley que garantiza la independencia de las agencias anticorrupción.
La votación, que ha tenido lugar este jueves, ha salido adelante con 331 votos a favor de un total de 450 diputados. La aprobación llega además después de días de manifestaciones en numerosas ciudades ucranianas por el descontento con el presidente Volodymyr Zelensky.
El primer ministro de Lituania, Gintautas Paluckas, presenta su dimisión tras numerosos escándalos.
Lo hace tan solo unas horas después de que el Servicio de Investigación de Delitos Financieros registrara la empresa de la esposa de su hermano. Paluckas, que asumía el cargo de jefe de gobierno desde hace tan solo 10 meses, está siendo investigado por vínculos con su empresa privada.
Vamos a terminar este bloque dedicado a las noticias con los incendios en Portugal, un país que cada verano se ve especialmente castigado por el fuego. Antía André, buenas tardes.
¿Qué tal, Lola? Buenas tardes. Sí, según acaba de confirmar el comandante subregional de Emergencia y Protección Civil, los dos incendios que estaban activos hasta esta mañana están estabilizados. En el caso del de Arouca, el que más preocupaba, se desencadenó el lunes por la tarde y se ha propagado muy rápido por estar en una zona de eucaliptos. Esto va a durar si el viento no cesa y las temperaturas no descienden. Los bomberos no pueden estar en todas partes, decía este vecino. Este mediodía la policía ha detenido a una mujer de 56 años por supuestamente haber causado ese incendio forestal. Portugal, como decía, sufre incendios cada verano, muchos son provocados, y las autoridades advierten de que las altísimas temperaturas, la falta de humedad y el viento tampoco ayudan a sofocarlos. De momento, más de 1.000 bomberos están de guardia por si se reactivan las llamas.
Muchas gracias, Antía.
A ti.